Días, ya son las 9:33 minutos de la mañana y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas. Hoy vamos a hablar de cómo las marcas buscan evitar la inflación y sortear la crisis. Buenos días, abra su micrófono y dele para allá.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludar. La ventaja de que ya, pues, como pasaste el fin de semana y que estuviste por la Romana, y eso me da mucha satisfacción porque sé que trabajan muy, muy duro en la semana. Siempre un par de días de descanso caen muy bien.
Gracias.
Mira, tema, está prácticamente en la mesa de discusión, que si hay recesión, que si no hay recesión, que qué va a suceder, cómo vamos a poder sortear esto. Y la verdad, Carlotti, yo tengo una duda, y la voy a expresar, es una duda profunda, sobre cómo nosotros vamos a vivir los próximos años. O sea, cómo nuestras sociedades van a evolucionar de cara a una serie de retos que se están presentando una vez, dos veces, una mayor que la otra, pruebas más difíciles. Y yo creo que hasta ahora llegamos probablemente a la prueba más difícil que ha tenido la sociedad en más de 50 años, que fue precisamente la pandemia. Previo a la pandemia teníamos temas, quizás no vale la pena traerlo a colación, pero tampoco veníamos de una situación de una normalidad absoluta. Y la pandemia, evidentemente, nos puso a prueba, primero porque fue algo sorprendente el alcance de este evento. Y lo que desencadenó después de esto, que fue precisamente el desabastecimiento de productos, la interrupción de la cadena de suministro, la imposibilidad de transportar eficientemente. Por un lado, se para la manufactura, como consecuencia, se comienza a detener el suministro de mercancía, el transporte se desacelera, y todo esto trae una gran crisis que hemos otra vez sorteando gracias a que las empresas, los gobiernos y sobre todo nosotros los ciudadanos nos hemos podido adaptar a situaciones complejas. La complejidad de la situación de ahora es que todavía no salimos de la pandemia y, bueno, nos trae un conflicto que conocemos desde la existencia del ser humano, la disputa por la riqueza, por las tierras, que yo creo que desde el Imperio Romano estamos con este tema de quién quiere mayor territorio, quién se protege de quién desea tener más tierra. Y la verdad, esto, quiera que no, con un mundo globalizado, nos trae una crisis adicional a la que ya tenemos y que no hemos podido cerrar todavía. Entonces, la crisis que ha causado la guerra de Ucrania, que ha generado sobre todo uno de los problemas mayores que enfrentamos en la década de los 70, que es la subida desmesurada de los combustibles, vemos que esta subida de precios de los combustibles están poniendo en jaque a las marcas. Y aproximadamente la tercera parte de los economistas, leía yo un artículo, hablaban de que es muy probable que se produzca una recesión, y hay otros que dicen ya estamos en una recesión. De hecho, las empresas, tanto pequeñas como grandes, deben conocer cuál es la estrategia para sortear esta crisis, la cual ya nos toca, porque hablamos el otro día del fenómeno de tratar de no subir los precios de los productos, bajando la cantidad de productos a entregar, porque las marcas, como es lógico, le tienen pánico a la subida de precios, y con sobradísima razón. Cuando se sube el precio de una marca, el consumidor, por lo menos el de abajo, el que está en el borde de la línea, genera una inquietud de si él puede sustituir ese producto. Entonces, es ahí donde se genera una oportunidad de probar otra marca. Y eso es fatal para la marca en cuestión, la marca líder. Esa oportunidad de probar otro producto siempre termina en generar pérdidas de clientes de forma significativa, porque normalmente nosotros los consumidores confiamos en una marca, en que nos resuelva el problema, cerramos los ojos, nos aferramos a ella y confiamos ciegamente en esta marca hasta que suceden eventos como este. No es el único que puede generar una prueba adicional, pero también viene el cuestionamiento de cuánto estoy pagando por este producto. Y el precio, ustedes saben perfectamente, es uno de los elementos más sensibles que puede tener la decisión de compra, porque el valor del producto no lo medimos en función de las materias primas que se utilizan para producirlo. En el caso de las marcas, sobre todo las marcas premium, o sea, no podemos decir, bueno, ¿cómo que un tubo de pasta de dientes me puede costar lo que me cobra lo que me cuesta una libra de carne de res? No lo llevamos a ese plano. Sin embargo, la inquietud de si estoy pagando más me puede llevar a un momento dado a ver por qué yo estoy pagando X dólares o pesos por una bebida, por una botella de agua, por cualquier producto. Y cuando el consumidor hace estos análisis, entonces también comienza a ver que un producto que no tiene marca puede sustituir a un producto al cual yo estoy acostumbrado a comprar, sencillamente porque lo probé, me funcionó, me costó la mitad o me costó menos de la mitad, y finalmente solucioné mi problema y no tuve que pagar ese precio alto. El regreso de ese consumidor puede tardar hasta más de 10 años. Fíjese usted el riesgo tan grande que presentan precisamente las crisis, las recesiones, donde se comienza a cuestionar las grandes marcas, que amén de todo esto que yo digo, las grandes marcas tienen un margen mucho mayor, por supuesto. Las grandes marcas tienen un margen que, diríamos, está justificado por una serie de elementos, racionales o no, que hacen que el consumidor perciba claramente una diferencia. Y ahí es donde me voy a centrar. ¿Cuáles son las diferencias que yo puedo percibir en una marca premium versus una marca, o mejor dicho, un producto sin marca? Lo primero es que el producto tiene que ser diferenciado, y la marca, como lo dice así su palabra, lo que marca o identifica un producto. Entonces, detrás de ese nombre hay una cantidad de características que garantizan que lo que yo estoy comprando tiene una calidad prometida. O sea, cuando yo compro un producto de marca, yo estoy imaginando que los componentes que están imbuidos, o mejor dicho, que componen esta fórmula para fabricar este producto, el fabricante me está cobrando más porque está usando o materia prima superior o mano de obra calificada al 100%, o me va a ofrecer un servicio mucho mayor o con más garantía de lo que puede ofrecer cualquier otro producto. Para ir a la pausa, que sencillamente quiero empezar a decir que las tarifas que nosotros aplicamos a los productos en este momento deben ser no solamente justificadas, sino que deben estudiarse a fondo, es decir, el precio del producto como tal debe tratar en este momento de analizarse muy bien antes de producir cualquier subida, porque la subida de precio, amén de todas las cosas que he dicho con relación al riesgo que toman las grandes marcas al salirse de su, diríamos, su rango de precios, es el hecho de que la subida de precio necesariamente va a generar pérdidas de consumo, es decir, baja baja en la producción, baja en el consumo, y aunque pueda darle la impresión de que sus márgenes aumentan, usted está perdiendo mercado y usted está debilitando su marca.
Bueno, así es la cosa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos conversando con Irving Vargas.
Una persona.
Minutos, y como cada lunes estamos conversando con Irving Vargas. El tema de hoy, cómo las marcas buscan evitar la inflación y sortear la crisis. Adelante.
Sin pandemia, las marcas buscaron la forma de no detenerse, o de detenerse quizás lo menos posible. Propusieron el trabajo en casa, propusieron jornadas especiales, o sea, horarios especiales, también reglamentados por los gobiernos que buscaban el freno del contagio del COVID-19. También redujeron las oficinas como consecuencia del trabajo en casa, y como también al tener menos operaciones, menos transacciones, por lo menos en las categorías que no estaban conectadas directamente con el consumo. Pero también las marcas paralizaron la publicidad. Solo algunas marcas globales importantes entendieron que era peligroso perder el contacto con el consumidor y buscaron estrategias que, colocándose del lado del consumidor en un momento muy doloroso, donde había muchas pérdidas humanas y donde había una amenaza de quizás de precipitar el ciclo de vida de nosotros, de los seres humanos. Muchas marcas también buscaron con estas campañas fortalecer vínculos emocionales. Como decía, me coloco al lado del consumidor, me coloco cerca, le hago sentir mi sensibilidad, mi afecto, mi apoyo. Y casi nadie hablaba en ese momento de ventas de productos. Eran campañas institucionales, eran campañas que procuraban el brand awareness, ese cariño que debe haber hacia la marca, ese crédito importante. Y en cada caso, cada marca tenía una estrategia diferente. Por ejemplo, el consumo de energía se fue al piso, es decir, el petróleo, yo creo que nunca antes había alcanzado un precio tan bajo en esta era moderna, como lo alcanzó en pandemia. Sencillamente, el petróleo no era importante en ese momento porque no había movimiento. Entonces, bueno, las empresas petroleras, las empresas que distribuían combustible, tenían estrategia muy diferente a la industria farmacéutica, que sí estaba sometida a una fuerte presión, que tenía una demanda y una prueba de fuego de si realmente estaba en capacidad de responder y de suplir muchos de los medicamentos que estábamos necesitando y las cantidades prometidas. En fin, bueno, pues lo mismo. Tenemos que pensar que ahora, tal y como yo decía, en esta estrategia, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esta crisis que nos está tocando la puerta? Bueno, lo primero es que hay que reforzar la confianza en nuestra marca, en nuestro producto. Esta incertidumbre que tenemos de si el petróleo estaba a 120, hoy está a 93, si de repente se corta el suministro de determinado producto, ¿cómo vamos a sortear esta carencia? Dicho sea de paso, el mercado dominicano tiene una situación bastante, que probablemente no lo conozcan muchos de los oyentes del programa, pero la República Dominicana tiene una crisis de almacenamiento de productos ahora mismo crítica, contraria a lo que sucedió en pandemia. ¿Por qué? Bueno, al cortarse la cadena de suministro, al no haber suficiente producto, todas esas órdenes que se colocaron no pudieron atenderse a tiempo, hubo retrasos en las entregas y como consecuencia ese retraso generó una distorsión en el consumo. Esta distorsión en el consumo ha generado una acumulación de productos y resulta que los pedidos de diciembre o los pedidos que eran para diciembre han llegado ahora y ya estamos en julio, agosto, ahora viene diciembre otra vez. Y por ejemplo, almacenamiento de productos congelados, la capacidad de la República Dominicana en este momento es cero. No hay espacio para almacenar productos congelados. Peor todavía, si nos vamos a lo que se llama almacenamiento de productos no congelados, es decir, estoquear o preservar mercancías bajo techo, la disponibilidad es cero. ¿Por qué? Porque en esos renglones y en todos los renglones, incluyendo el textil, tenemos una sobreoferta de productos. ¿Qué nos trae eso como
entonces,
consecuencia?
Pero yo pensaba que era como lo contrario. O sea, en algún momento, bueno, es la manufactura aquí en República Dominicana, lo que debe salir.
No, lo que llega de fuera. Uh-huh. Lo que arce, o sea, lo que tú tienes para administrar en tu, por ejemplo, un supermercado necesita X miles y miles de libras de carne. Uh-huh. Dar el consumo, vamos a decir, los próximos 30 días. Bueno, pues resulta que el supermercado tiene ahora disponibilidad para probablemente abastecer el mercado 3-4 meses. Cuando normalmente, estoy poniendo un ejemplo que no es real, pero es para que tenga una idea de que tengo 2-3 veces la disponibilidad de producto de lo que normalmente yo estoy acostumbrado o mis clientes me compran en un periodo de un mes. Tengo para almacenar, una necesidad para almacenar 3 meses de producto y no tengo el espacio.
Ok, o sea que el hecho de que haya menos demanda está haciendo que el espacio de almacenamiento se vaya achicando.
El problema no es tanto la demanda, porque la demanda se ha mantenido en cierta forma, aunque ahora estamos presentando una situación de mercado donde vamos a tener un reordenamiento en cuanto a la intensidad de la demanda. El problema, Carlotti, es que yo pedí mercancía en pandemia que no me llegó, porque veía que no me llegaba. Y de repente me llegó la que yo había pedido que no me había llegado y que yo pensaba que ya no me la iban a mandar, pero también me llegó al mismo tiempo la que yo pedí ahora. Entonces, se me juntaron todos los pedidos.
Entiendo.
Y como consecuencia, tengo la casa llena de producto, tengo una moneda, por ejemplo, un dólar. Que aquí, bueno, por un lado está el euro a la par casi, digo, porque hice una transacción internacional anoche y había, creo que era 0.94 la diferencia. Pero entonces tengo también una situación de recomposición de las monedas. O sea, resulta que el peso dominicano se ha fortalecido, ya sea por las medidas que haya tomado el Banco Central, o porque tenemos reservas importantes que respaldan esto. El asunto es que ni el peso dominicano, ni el dólar, ni el euro estaban donde estaban. Bien, ¿me
Okay,
entiendes?
sí, perfectamente.
Son tres elementos muy, diríamos, muy fuertes como para no dejar de influir en toda la comercialización global de productos. Tengo a China también, que no se ha quedado estable, con una situación de cierre de muchas ciudades y ahora de reapertura, y también con una carencia de productos. O sea, el sector automotriz todavía está sufriendo el problema de los chips. Se está sorteando el problema, pero todavía. O sea, la industria está resentida y no está produciendo lo que tiene que producir. Entonces, para ir directamente en lo que deben hacer las marcas para evitar todo esto, primero, el tema de lo que yo decía, de ajustar los precios. El mensaje es que la situación económica demanda de una estrategia con empatía, o mejor dicho, donde usted se ponga del lado del cliente, mostrando que su compromiso con el cliente es fuerte. De esta manera, las empresas deben aplicar los precios dinámicos para ajustar las tarifas en función de las tendencias en tiempo real. O sea, todo esto que está sucediendo con relación a los cambios de moneda, el consumidor no tiene nada que ver con eso, pero en la medida que usted actúe de forma transparente, que es otra de las estrategias que recomendamos, y le diga al cliente, ¿qué usted está haciendo para sortear la crisis? ¿Por qué le están subiendo los precios de las materias primas o del transporte o del almacenamiento? Y que por esa razón usted se ve obligado, que en su deseo no es alterarle el presupuesto al consumidor, pero que usted tiene una misión que es no solamente producir, satisfacer la demanda, sino que también usted tiene una misión. Como satisfactor de que el consumidor lo vea a usted como un socio en el negocio y no simplemente como un suplidor. Las marcas deben cada vez más humanizarse en ese sentido para lograr cierto nivel de tolerancia de parte del consumidor y no llevar. Usted me bajó 2 pesos, lo saqué de mi lista del supermercado o de la tienda o de suplidor y sencillamente lo sustituí por otra marca. Para finalizar, ya hay que maximizar la eficiencia. Las estrategias deben ser eficientes y si no se saben en qué está gastando o qué está impactando o qué está generando sus programas socios, se debe optimizar el gasto e inclinarse por inversiones eficaces. Como decía, la transparencia en tiempo real en rendimiento de los canales y la campaña puede marcar la diferencia entre unos resultados sobresalientes y otros mediocres. Finalmente, en una recesión es muy común recortar los gastos que no pueden medirse fácilmente. El marketing es una de las primeras disciplinas que sufren recortes durante esta crisis. cuando debe ser todo lo contrario, porque es la única herramienta que usted tiene para usted lograr reposicionar su producto, fortalecer sus argumentos, convencer al consumidor de que realmente usted está de su lado y que usted tiene la mejor de las intenciones y también la mejor de las propuestas de negocio que lo colocan a usted en el primer lugar para usted poder mantenerse en el ranking número uno de la preferencia del consumidor. Si los precios deben subir, muéstrate abierto, transparente y explícale claramente, de frente, por qué razón usted está subiendo el precio de la gasolina, subiendo el precio del gas, subiendo el precio del arroz o de la habichuela o de la leche, de cualquiera de los productos que en este momento están sometidos a una fuerte presión de incremento de precios dada la situación global en que nos encontramos. Don Carlotti, hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Gracias, Irving, y gracias por este tema hoy. Esperemos que pases todo el resto de la semana muy bien. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.